16:33, seguimos con Marc Andina hasta las 6 de la tarde. Y hoy tenemos, como siempre, nuestra columna de ambiente con alguien que ya hemos tenido acompañándonos en el programa, que hemos hablado hace no mucho. Él es Santiago Naón. Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Pablo. ¿Yo bien? ¿Y vos?
Bien, todo tranquilo, por suerte, acá. ¿Qué tal el fin de allá? También imagino que fue un fin de semana más que lindo y muy soleado, ¿no?
Sí, estuvo buenísimo. La verdad que se anticipa la primavera y estuvo bueno, hacía falta, ¿no? Un invierno largo, frío, estuvo bueno.
¿Cómo influye también eso de estos días que tenemos ahora y lo que se nos viene en el tema que vamos a charlar hoy?
Y influye directamente porque de que las plantas dependen de los cambios de temperatura y de los cambios en el ambiente, así que directamente. El calor ya muestra que hay algunos michai en flor, que están empezando a abrir las flores. Uh-huh. Así que todas esas plantas que tienen las floraciones tempranas ya están muy arriba.
Contame un poco, porque hoy vamos a hablar puntualmente de plantas nativas. Sí. Contame un poco, justo el michai, es una planta que en algún momento hemos hablado, pero muy por arriba. ¿Cuáles son las características puntuales y qué tanto la conocemos o la solemos ver?
Bueno, las características del michai, nosotros estamos probando el michai como frutal nativo porque tiene unas frutas con una cantidad de, o sea, una concentración de antioxidantes enorme. Uh-huh. ¿No? Es una planta y es muy nutritiva, tiene muchas ventajas alimentarias y es muy, otra cosa que tiene es que está muy obviamente adaptada a la zona, crece silvestre y bueno, creemos que es un recurso todavía no del todo aprovechado, subaprovechado decimos, porque tradicionalmente se usa, es una planta que tiene uso tradicional de los pueblos originarios y de la gente del campo que la aprovecha y se comercializa un montón, esto cosas que ya ha contado Juan Ochoa cuando estuvo hace un tiempo. Uh-huh. Que son plantas que tienen uso en la zona y hay empresas que las incluso las compran a copiadores, pero todos esos frutos son colectados del campo, de poblaciones silvestres. Entonces, bueno, no, nuestra búsqueda es hacia la estandarización de protocolos de producción de esas plantas en viveros para que productores de la zona las puedan aprovechar, ¿no? Michai, calafate, murta, estos son los tres frutales nativos que estamos tratando de difundir para eso.
¿Cuál es el trabajo puntual que vienen haciendo?
Mira, tenemos varios abordajes. El abordaje del que me encargo yo es el de la parte de vivero. Uh-huh. ¿No? Es, como te digo, estandarizar métodos, o sea, protocolos de propagación para las especies, que significa, bueno, poder contar cuál es una forma más o menos sencilla de propagar clones de estas plantas, porque los frutales, o sea, eso, en general, estas tres que te nombré son muy buenas para hacer de semillas, funcionan bien, pero, por ejemplo, el calafate, que es la más, la que mayores propiedades nutracéuticas y concentración de antioxidantes tiene, es difícil de reproducir por estaca. Eso es por porciones de plantas, ¿no? Por gajos. Sí. Que le cuesta mucho enraizar. Y eso es para nosotros es importante porque los frutales en general son todos de estaca, ¿no? Por eso se injertan y demás, porque las variedades tienen que ser clones, ¿no? Vale, lo que se use, digamos, en general son clones que uno ya, cuando lo cultiva, sabe o tiene una idea de qué es lo que va a obtener. Uh-huh. Entonces, para eso hace falta clonar, que es la diferencia de hacerlos por semilla. Bueno, como eso cuesta, venimos probando distintas formas de multiplicarlo con Justo la semana próxima vamos a avanzar con un nuevo experimento, pero el que tenemos hecho se hizo con 4 concentraciones de una hormona enraizada, que es conocida, que es el ácido indolbutírico. Hicimos algunas concentraciones en laboratorio y bueno, probamos cómo funciona de distintas partes de plantas, de los brotes, y los brotes los dividimos en varias partes, ver si la parte de arriba de los brotes, o la de más abajo, la del medio, plantas de distintos orígenes, de lugares más de bosque, de lugares más de matorral o de más cercanos a la estepa, más del norte, más del sur. La idea es ir encontrando cuáles son las plantas que funcionan y los métodos.
¿Cómo lo fuiste viendo? Bueno, en su momento hablábamos de esto, de cómo muchas veces incluso fueron prosperando las plantas que eran traídas de afuera, también en estos temas, incluso a veces con mayores dificultades que las que ya estaban acá hace un montón de años. ¿Cómo vienen también mirando esas diferencias y cómo crees que pueden llegar a impactar que se le empieza a dar un poco más de importancia, relevancia al cultivo de las plantas más locales en lo que tiene que ver también con los frutales?
Y bueno, lo que se ve es que la comarca andina y esta región de la cordillera tiene algunas plantas muy valiosas. La Patagonia en particular tiene plantas que producen frutos muy muy valiosos y bueno, la idea es avanzar sobre eso, porque nosotros en la comarca y en el país usamos la mayoría de nuestras producciones son de plantas exóticas. Esas plantas exóticas, porque los frutales, ¿no? Sobre todo lo de fruta fina, que es lo más parecido a esto, los arándanos, las frambuesas, los casis, los corintos, o sea, todas las grosellas. Esas son plantas que en algún lado del mundo alguien identificó como valiosas y empezaron a explorarlas. Y hoy las cultivamos en todo el país. Argentina hace arándano, que es una planta nativa del hemisferio norte, y la hacen un montón de países. Y bueno, nosotros podemos, por lo menos deberíamos intentar probar qué pasa con nuestras plantas que tienen por ahí características similares o superiores, adaptadas al ambiente, con menos requerimientos de riego, menos requerimientos nutricionales, o sea, son más rústicas, son de fácil cultivo, y bueno, pueden probar, además de fruta, ocasionalmente, pueden integrarse a través de las flores a los servicios de polinización de los cultivos. Entonces, una de las formas que nosotros proponemos para ir amigándose con estas plantas es, por ejemplo, los productores tienen en los alambrados lugares ociosos, y entonces nosotros sugerimos la plantación de estos frutales nativos en esos espacios de las chacras, que como tienen una floración temprana pueden atraer polinizadores, como son nativas, están integradas a esas comunidades de insectos que favorecen después la producción de fruta en las chacras, la misma de la producción de frambuesa, de frutilla, también se vería beneficiada, y bueno, y una producción complementaria de buen valor eventual. Y bueno, como decía, este año una empresa de allá de la zona compró 20.000 kilos de calafate, por ejemplo, a copiadores, una empresa que están allá y acá en Bariloche. Bueno, es un montón de fruta, ¿no? Es un montón de fruta de muy buen valor, y eso de poblaciones naturales. Si eso se pudiera sistematizar, se podrían garantizar una producción y se desafectarían o se aliviaría un poco la carga y la presión sobre poblaciones silvestres, ¿no?
Sí, lo hemos hablado en algún otro espacio también, esto que pasa muchas veces de plantas o frutos que en su momento por X causa se pusieron de moda diciendo que eran la planta que iban a salvar al mundo, y se trajo desde la otra punta del mundo una planta o una fruta carísima para que llegara por esa moda, por ahí muchas veces teniendo plantas acá en nuestra zona con características y frutos muy similares, pero que no les damos importancia, como que nos termina pasando siempre ese famoso dicho del pasto del vecino es más verde.
Sí, tal cual. Pero bueno, nada, no escapa, digamos, la producción de plantas a otras formas, digamos, de la globalización, ¿no? Y de la imposición de ciertos hábitos culturales, ¿no? Lo que producimos también es un poco fruto de eso. Uh-huh. Y bueno, ahora que se habla de, entre otras cosas, de soberanía alimentaria, por ejemplo, eso es un es un acto de soberanía alimentaria, es un ejercicio, ¿no? De poner en valor lo que sí se expresa naturalmente en estos suelos, en estas latitudes, que también expresa algo muy particular de la Patagonia, ¿no? Entonces no, es algo que no hay en otro lado y está bueno valorizarlo, ¿no? En ese sentido.
Santiago, esto por ahí, bueno, va más allá, pero a grandes rasgos por ahí si conoces el tema. ¿Cómo ves que puede llegar a ser también la aceptación de los productores de la zona para empezar a invertir por ahí un poco más en estas plantas, en estos cultivos de fruta nativa, por ahí por sobre lo exótico?
Y es un trabajo, yo imagino, lento, ¿no? De ir amigando a la gente con, digamos, a los productores con esas plantas y de a poco, porque en principio hoy todavía, como te digo, en la comarca hubo un comprador de 20.000 kilos solo en esta temporada, uh-huh. Es un montón. Entonces, poniendo eso en evidencia, se puede, digamos, se ve claramente que la opción comercial, digamos, sería viable. Y bueno, después es cultural, como te digo, me parece que va a llevar tiempo. Estamos acostumbrados a comprar por ahí una caja de arándano y sin embargo un calafate,
claro,
todavía no lo tenemos a mano, ¿no? Pero yo creo que si empiezan a ver, si empiezan a estar disponibles, la gente los va a empezar a usar porque los conoce, la gente acá los conocemos. Bueno, parece que bueno, a nosotros nos interesa, por ejemplo, desde el instituto, producir plantas que entregamos en donación, ¿no? a los productores para que las empiecen a tener en uh-huh. sus en los lugares estos que te decía que por ahí están ociosos. Sí, bueno, mira, aprovechá este espacio, nosotros te damos las plantas. Por ahí tenés 50, 80, 100 plantas de esto. Y bueno, en algún momento empiezan a entrar en producción. Nosotros empezamos hace poco con esto, pero tenemos algunos ensayos en Bariloche, en la comarca también. Y bueno, empezar. El que se prende, el que la ve, pues, bueno, el otro día hablábamos esto de los 20.000 kilos, yo me enteré por un productor de allá de Bolsón. Entonces cuando pues, estábamos con otra de los frutales, bueno, vamos con este que bueno, que ya se están enterando de que eso es un negocio, uh-huh. y bueno, entra de alguna manera entra desde el lado de la producción, ¿no?
Pero no, bueno, además con esta posibilidad que nos contás vos que están dando con un riesgo bastante bastante escaso, ya que lo que es la materia prima son las plantas, las están brindando ustedes, sobre todo para aprovechar por ahí en espacios ociosos. Que de última es un ver qué pasa, si sale bien sale y puede ser algo que sea bueno para todos, y si no pegó, no prendió, bueno, no fue una gran pérdida dentro de todo para el productor.
Cierto, y bueno, por otro lado, esto es como el primer impulso, ¿no? Nosotros la idea es ver si esto, digamos, confiamos que esto es algo que hay que mover, que hay que ofrecer. Y eventualmente, si eso pasa, va a empezar a hacer también una producción en viveros, ¿no? Uh-huh. Por ahí, si un productor ya empieza a ver que esto funciona, por ahí en vez de 80, 100 plantas, puede necesitar 1.000, 2.000. Y bueno, eso también van a ser plantas que van a producir viveros de la región. y en la medida que los viveristas y productores también las puedan ofrecer, también se va a hacer algo más familiar, ¿no? Pero bueno, son tiempos.
Es impactante, por decirlo de alguna manera, esto que remarcabas hace un ratito, de lo fácil que es, siempre y cuando se tenga el poder adquisitivo, obviamente, porque están saliendo una fortuna, conseguir una bandejita de arándanos, que son traídos de la otra punta del mundo, y por ahí tratar de conseguir calafate es bastante difícil, ni hablar de Michay y de Murta, pero que son tres plantas que son de acá de la zona, y que si queremos llegar a conseguir algún fruto de alguno de esos, o tenemos que conocer a alguien que tenga algunas plantitas por ahí en la casa, o es muy difícil, ¿no?
Sí, es difícil. Bueno, siempre hacemos lo que aprendimos, ¿no? Entonces, bueno, acá se hacían los berries, los frutales más convencionales, y lo que había en la zona, nada, se macheteaba, ¿no? No se aprovechaba para nada. Ahora, de alguna manera, también en los animales de pastoreo lograron hacer algunas selecciones. Entonces, en los campos, por ahí hay lugares muy degradados, uh-huh, pero donde aparece calafate y michay. Michay más en el bosque y calafate por ahí más en las partes más soleadas. Pero, de alguna manera, como tiene pinches y demás, se los puede encontrar, la murta claro, no tanto. Y bueno, donde hay, viste, los pobladores la aprovechan, pero no de una manera sistemática, tal cual.
Bueno, y como siempre que lo hemos dicho con este tipo de plantas, tampoco mandarse cuando estamos caminando por la montaña y por el bosque a probar cualquiera de las que vemos parecidas, porque no todas son de estas comestibles, así que si no las conocemos, por ahí es recomendable primero averiguar y después recién probarlas, ¿no?
Sí, siempre. Sí. Y viste que ahora hay algunas aplicaciones que te permiten reconocer plantas, claro, con el teléfono. Bueno, por ahí está bueno verificarlo antes, sí.
Sí, si no, la vas a pasar mal, sobre todo teniendo, si estás medio lejos en la montaña, va a ser un viaje bastante largo.
Sí.
Bueno, Santiago, ¿cómo van a continuar avanzando con el proyecto? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, ahora estamos en unos días empezando una segunda etapa en la que estamos probando como concentraciones más altas de esta hormona que venimos probando, porque por algunos datos de lo que encontramos hasta ahora es probable que necesitemos concentraciones altas y una hormona diferente también que no habíamos probado. Uh-huh. Y bueno, y mientras hacemos las plantas de manera convencional por semilla, ajustando este protocolo de propagación para poder ofrecer a viveros en algún momento. Así que eso es lo que se viene. Son plantas de la parte norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, uh-huh, y que anduvieron muy bien, unos calafates de bosque, y que después los probamos en viveros de Bariloche, los probamos también en Magín y bueno, y en alguna chacra más de acá de Bariloche, y bueno, funcionan bien, así que vamos por esos.
Bueno, ojalá que con el tiempo se vayan sumando cada vez más productores, viveros y gente de acá de nuestra zona también, como para volver a fortalecer toda esta flora, estas plantas frutales justamente de nuestra comarca, de toda esta zona de la Patagonia. Así que cualquier cosa, no sé, Santiago, por ahí sí, algún productor de la zona y demás quiere participar, si se puede por ahí poner en contacto y los ponemos en contacto con ustedes.
Dale, sí, estaría buenísimo. Eso, bienvenido, y bueno, esa es la idea, para eso estamos haciéndolo. Así que quedo atento si alguno se interesa y bueno, para contarle un poco más.
Bueno, Santiago, muchísimas gracias entonces. Y estaremos en contacto si algún productor, algún vivero de la zona está interesado en lo que es la reproducción y cultivo de frutales nativos, principalmente lo que tiene que ver con la murta, el calafate y el michay, que se ponga en contacto con nosotros acá en la radio y podremos ponerlos entonces también en comunicación directa con la gente del IRNAT para conocer un poquitito más cómo pueden trabajar en conjunto.
Bueno, gracias Pablo, un placer estar en tu programa, como siempre.
Bueno, Santiago, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.
Chao viejo, un abrazo.
Estábamos entonces con Santiago Naón del IRNAT, Universidad Nacional de Río Negro, en el nodo Bariloche. Y bueno, si están interesados, les llega a interesar el tema este de los frutales nativos, el michay, el calafate, la murta, quieren por ahí probar lo que es el desarrollo de estas plantas. Como lo decía Santiago, está la posibilidad hoy por hoy, a través del IRNAT, de obtener algunas plantas de manera gratuita, ya que desde el IRNAT las van a estar otorgando a los productores que tengan ganas de avanzar con estos cultivos, de tener un poco más de experiencia en esto. Así que si alguien está interesado o interesada en estos tres cultivos, se puede comunicar con nosotros. Nos puede mandar ahora, si quieren, algún mensajito de WhatsApp y les vamos a estar mandando entonces los datos para que se puedan poner en comunicación con ellos y entonces poder empezar con la producción de cualquiera de estas tres plantas. Lo pueden hacer al WhatsApp de siempre, de acá de Nacional El Bolsón, al 2944 10 6920, y ahí les vamos a estar compartiendo la información para que puedan entrar entonces en el mundo de los frutales nativos.